Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Señor, Padre, gracias porque tu Espíritu está aquí y gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos transforma, Señor. En el nombre de Jesús, oramos transformación en nuestros corazones mientras los abrimos y mientras recibimos este mensaje que viene de ti. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. No pierdas tu filo. Ese es el nombre del mensaje que creo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. No pierdas tu filo. Quiero ir un poquito en la misma línea que la semana pasada el pastor Luis nos estaba compartiendo. Y quiero decirles, bueno, ¿cuántos se acuerdan cuando eran tal vez chiquitos? Ahorita ya no hay mucho, al menos en mi barrio, el hombre que pasaba a filo cuchillo, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Y todos sacábamos los cuchillos y afilábamos. Mi mamá sacaba todos sus cuchillos. Ahora ya no hay eso, ¿no es cierto? Ahora venden unas cosas que uno dice que afila el cuchillo, pero no se afila nada. Créame, en esta cuarentena que me ha tocado hacer, a veces, no siempre, mi esposa me está viendo y me va a decir: no, ¿dónde estabas de chef? No te hagas. Pero estaba cortando a veces la fruta, la papaya, la piña. Y estos cuchillos sin filo no sirven para nada, ¿sí o no? Les ha pasado que uno se esfuerza ahí metiendo el cuchillo y le salen, no como en los videos que los chefs dan tac, 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 y les cortan todo bonito a las frutas. En cambio, uno toca darle a machetazos para que se corten. El punto de todo esto es que un cuchillo sin filo no tiene un propósito, ¿sí o no? Un cuchillo sin filo ha perdido su propósito. Y sabe que nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos andar con filo, filosos. No tenemos que andar sin filo porque de lo contrario vamos a perder nuestro propósito. Amén. Permítame hacerle otra analogía. El mundo en que vivimos, este mundo, ¿no es cierto?, es una corriente. Por eso dice la Biblia, la corriente de este mundo. El mundo no es un lago. ¿Por qué? Porque cuando usted en un lago está flotando, está acostado y flotando en el agua, en un botecito, en lo que sea, en los botecitos de la Carolina, en lo que sea, si es que el laguito no tiene viento, usted se puede quedar en medio del lago 3, 4, 5 horas que no va a moverse, ¿sí o no? Pero este mundo no es como un lago. Este mundo es como un río, y un río tiene una corriente, y si usted se pone en el río, deja de remar, deja de nadar, ¿qué va a pasar? El río le va a arrastrar. Cristiano que se duerme, cristiano que deja de nadar, que deja de remar, que deja de esforzarse, ¿sabe qué? No tiene que irse al mundo, el mundo le va a llevar solo. Y es por eso es tan importante que entendamos que el pecado, que nosotros no caemos en pecado de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Nadie planifica caer, nadie planifica alejarse de Dios, nadie planifica, bueno, en unos 2 añitos me voy a apartar, en 2 añitos voy a meter las 4 y voy a arruinar mi vida. Nadie lo planifica, pero pasa y ha pasado en esta cuarentena, y hay creyentes, hay cristianos en esta cuarentena que se han alejado de Dios, que han dejado que una cosa les gane el partido, y se llama complacencia. ¿Qué es la complacencia? Quiero compartirles rápidamente. La complacencia es muy peligrosa y es este sentimiento de sentirnos satisfechos con cómo están las cosas ahorita. Sí, bueno, no tengo que ir a la iglesia porque veo, al fin y al cabo veo el video, tal vez no veo el domingo, ya veo el lunes, ya, y empezamos a caer en una complacencia. Y bueno, ya el domingo ya no es el día del Señor, es el día del paseo, ¿cierto? Caemos en complacencia en nuestra vida espiritual. ¿Estamos contentos como están las cosas? No, yo creo que estoy ahí, estoy bien. No creo que haya que comprometerse más, no creo que haya que conocer a Dios más, que santificarse más, no tratar de hacer las cosas mejor. En otras palabras, conformarnos con el estado en que estamos, y esto hace que empecemos a descuidar las cosas importantes en nuestra vida. Fíjese cuánto nos afecta la complacencia. La complacencia hace que nos empecemos a mentir y a engañar a nosotros mismos, a decirnos: no, yo estoy bien, no necesito más, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor estoy aquí, estoy cómodo, sí veo de vez en cuando, sí me estoy alimentando, sí estoy creciendo. nos autojustificamos, empezamos a buscar excusas de por qué no estamos cambiando. Ah, es que las cosas están difíciles, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Empezamos a encontrar errores en los demás, menos en nosotros. Esto es otro síntoma de la complacencia. Empezamos a decir, no, es que no, el pastor no me gusta cómo habla, cómo dice, cómo predica, cómo, y mi líder y mi papá y mi jefe. Y empezamos a encontrar errores en la gente sin ver a los nuestros propios. Empezamos también a abandonar nuestro verdadero propósito, aquel por el cual fuimos creados y puestos en este planeta, como el cuchillo que no tiene filo y no sirve, ¿no es cierto? La complacencia en la vida del creyente y le impide ser un líder en su familia, ¿no es cierto? Nos lleva a ser personas aletargadas. Ah, nos pasamos frente a la tele todo el tiempo, no oramos con nuestras familias, no nos preocupamos de nuestra vida espiritual con nuestras familias. Ah, ¿han escuchado esta palabra pachorra? Que nos da la pachorra, nos da la flojera. Como que ya vimos todas las series de Netflix, ya qué pereza hacer algo más. La complacencia nos lleva a dejar de lado todas aquellas disciplinas espirituales que nos mantienen afilados. La oración nos mantiene afilados, venir a la iglesia nos mantiene afilados, ir a la célula nos mantiene afilados. Todas estas cosas, leer la palabra nos mantiene afilados, animados, vivos espiritualmente, enfocados, ¿sí? Por esto Jesús, nuestro Señor, sabía que la iglesia iba a haber lugares o momentos en que iba a caer en esta complacencia. Y en Apocalipsis, el Señor Jesús da un mensaje a 7 diferentes iglesias. Que son, sí, eran iglesias de verdad que estaban en lo que ahora es Turquía, pero también se aplica a nosotros en el día de hoy. Este mensaje que el Señor le da a la iglesia de Laodicea está en Apocalipsis 3:14, o no me acuerdo, yo no puse el capítulo, solo puse el versículo, si me confirman, 3:14, gracias. Voy a leer lo que el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que había caído en complacencia. Yo creo que el Señor también nos está hablando a nosotros, porque siento y creo y creo que he visto también y hemos hablado con otros pastores, hay complacencia. Así es que este mensaje, abra su corazón, es para nosotros. Amén. Voy a leer. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje que aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Esto es Jesús. Dice lo siguiente Jesús: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio y ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz y un miserable. Son fuertes las palabras de Jesús. Eres pobre, eres ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas, así no tendrás vergüenza de tu desnudez, y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Amén. Es difícil de escuchar, ¿no es cierto? No tiene que aplaudir porque duele. Pero creo que debemos entender un poquito el contexto de lo que está diciendo. Todos hemos escuchado este versículo antes. Siempre he predicado como Dios no quiere que seas tibio, Dios quiere que seas caliente, o Dios quiere que seas frío, que te vayas del... No, pero eso no es lo que quiere decir. Dios no quiere que seamos fríos. Quiero explicarle algo que aprendí recién, ¿no es cierto?, que me pareció muy interesante, sobre el contexto de esta iglesia, de esta ciudad de Laodicea. Esta era una ciudad, ¿no es cierto?, que estaba, como le dije, en lo que hoy es Turquía. Y era una ciudad rica, una ciudad que había ganado el favor de Roma. Era una ciudad que tenía todas las comodidades, los ciudadanos, la gente vivía bien, vivía en buenos términos con Roma. Roma le había dado ciertos privilegios a esta ciudad. Entonces los creyentes estaban cómodos, ¿cierto? Y esto de la tibieza y lo caliente y lo frío tiene algo muy, muy interesante. Sucede que esta ciudad de la Odisea no tenía agua. Era una ciudad que, a pesar de ser rica, tenía muchos problemas de agua. Pero al norte había una ciudad que se llamaba Hierápolis. Y en esta ciudad había termas, aguas calientes, aguas salutíferas, que usted se iba, se ponía en ese jacuzzi, en ese spa y era sanado de algunos males, de algunas cosas, como hoy en día también hay estas aguas salutíferas, aguas calientes, ¿no es cierto? Y al sur de la ciudad de la Odisea había otra ciudad que se llamaba Colosas, no muy lejos, a unas pocas kilómetros. En cambio, en esta ciudad de Colosas había aguas, fuentes de aguas heladas, aguas frías, aguas que eran consumibles, que eran aptas para el consumo humano, ¿no es cierto? Y al tener este problema de agua, la ciudad de la Odisea, ellos habían construido un acueducto. En ese tiempo no había tubería de PVC, no había tubería de cemento, habían acueductos de piedra, ¿sí? Y en el momento que ellos traían el agua fría, como pasaban varios kilómetros y bajo el sol del Mediterráneo, ¿no es cierto? El agua llegaba tibia. Y no solo eso, sino que al pasar por esos acueductos de piedra caliza, el agua llegaba contaminada por esta piedra, llegaba con un aspecto lechoso, un poco turbia, ¿no es cierto? Lo que hacía que cuando la gente de la Odisea consumía esta agua, les enfermaba. Y en muchos casos les hacía vomitar. Interesante, ¿no? Entonces no quiere decir que Jesús dice que prefiere que estemos fríos y prefiere que estemos calientes, pero prefiere, Él quiere que no seamos un pueblo inservible. Esta agua contaminada y tibia era agua inservible, agua que no solucionaba los problemas de la gente. Se había convertido en un agua que ya no cumplía su propósito, que enfermaba. Entonces, la iglesia de la Odisea es comparada con toda esta situación. Se volvió inútil. Se volvió inútil la iglesia de la Odisea porque cayó en complacencia, porque empezó a adoptar las costumbres y la cultura y la comodidad del resto de gente que habitaba en la ciudad. ¿No es cierto? Se convirtió en una iglesia que no era ni fría como las aguas frescas, ni caliente como las aguas que traían sanidad, ¿no es cierto? Se volvió una iglesia complaciente, sin propósito, y una iglesia que no tenía una función para el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está Jesús diciéndonos? Te aconsejo que de mí compres oro. Es interesante que Jesús nos dice, compra oro de mí, porque hay otro oro que podemos comprar, oro del mundo. Sin embargo, el oro del mundo no es un oro que tiene valor, que es un oro que pierde su valor. ¿Por qué? Porque es como la bambalina. ¿Cuántos saben que en el mundo hay cosas que nos atraen, cosas que parecen valiosas, cosas que parecen buenas, riquezas, estatus, nombre, estudios? 100,000 cosas que parecen que tienen valor. Pero Jesús nos está diciendo, no compres ese oro, porque ese oro es bambalina. Parece que brilla, parece que es bueno, parece que tiene valor. Jesús nos dice, compra oro de mí. El oro del cielo, el oro que Jesús nos ofrece. Porque ese es el que realmente nunca va a perder su valor. Entonces yo creo que el mensaje es claro, iglesia. En este tiempo no debemos estar buscando las cosas que el mundo nos puede ofrecer, la comodidad, la paz que el mundo nos ofrece, entre comillas. Lo que tenemos que buscar es lo que el Señor nos ofrece, el oro que el Señor nos ofrece. Amén. Ok, entonces, después de decir que realmente este oro que el mundo nos ofrece no tiene en verdad valor, quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo está invirtiendo usted en comprar este oro? ¿Cuánto tiempo está invirtiendo usted en afilar su vida como un cuchillo para crecer, para ejercitar su espíritu, para ejercitar sus sentidos espirituales. La Biblia habla de estos sentidos espirituales y habla que tenemos que ser realmente personas que estamos ocupadas cada día en esto, porque nos puede pasar lo que le pasó al rey David. El rey David dejó de afilar sus sentidos espirituales y dejó de estar donde tenía que estar, en el tiempo donde tenía que estar, y pasó lo que no tenía que pasar. Cayó con Betsabé. ¿Sabe por qué fue? Él fue complaciente. Dejó de afilar su cuchillo, su vida. Y quiero que vayamos a un versículo más. Yo estoy terminando, ya creo que me corrí demasiado, pero en todo caso vamos a ir a Hebreos 5, versículo 14. Dice lo siguiente: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Diga conmigo: a fuerza de práctica. ¿De práctica de qué estará hablando aquí la palabra en Hebreos? A fuerza de la práctica de afilarnos espiritualmente. Cuando nos afilamos espiritualmente, cuando estamos practicando, cuando estamos constantemente orando, cuando estamos constantemente leyendo y estudiando la palabra, cuando estamos constantemente viniendo a la iglesia, viniendo a la célula, y no solamente ir a la célula, porque ¿sabe qué? En este tiempo de Zoom, muchos van a la célula, entre comillas, pero están con la cabeza, con la mente en otro lado. ¿Sabe por qué le digo? Porque a mí me ha pasado. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Por eso el pastor Rolando dice: no es lo mismo. Y sí es verdad, no es lo mismo. Usted puede estar en el sofá de su casa escuchando a la iglesia, pero ¿cuántas cosas no se nos pasan? Porque estamos que caliéntate el cafecito, pásate el pancito, ¿no es cierto? Estamos con mil distracciones y no estamos ocupados de 100% poner nuestro espíritu delante del Señor para que Él nos cambie y nos transforme. Fíjese lo que dice después: a fuerza de la práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando caemos en complacencia, empezamos a perder la noción de lo que es realmente bueno y de lo que es realmente malo. Poco a poco. No es de una, no es de golpe, no es en una semana, pero es poco a poco que nos alejamos, que empezamos a dejar que la corriente del mundo nos empiece a arrastrar, los pensamientos del mundo, la cultura del mundo empiece a poner semillas en nuestras vidas y en nuestras familias. Y empezamos a pensar de una forma cada vez un poquito diferente, un poquito diferente, un poquito diferente, hasta que regresamos a ver y estamos embarrados en un problema, en un pecado, en un vicio. ¿Todo por qué? Porque dejamos de ser personas que afilan su vida. Perdimos el filo, nos convertimos en personas complacientes. También es importante y es interesante que dice: el alimento sólido es para los que son maduros. Maduros son los que afilan su cuchillo. Maduros son los que están practicando estas cosas, estas disciplinas espirituales. Los que no están contentos con que dejemos que el mundo nos arrastre. Somos los que nos esforzamos, aunque a veces sí es difícil, ¿no es cierto? Aunque a veces sí requiere de un esfuerzo, pero no importa. Esto es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Debemos seguir nadando en contra de la corriente, porque el momento que nos descuidamos y decimos: voy a descansar, voy a hacer esto, voy a hacer lo demás, ¿sabe qué pasa? El mundo nos arrastra. Nos arrastra. Hermanos, la palabra dice que seamos sabios. El Señor nos está advirtiendo a través de este mensaje a esta iglesia que existió hace 2000 años. Muchos cristianos estaban adaptándose, y en este tiempo Yo siento que hay muchos cristianos de esta iglesia que nos estamos adaptando a las circunstancias. Nos estamos, y eso no es bueno. Adaptarse no es bueno, porque no es algo de Dios lo que estamos viviendo. Si fuera algo de Dios, nos adaptamos sin ningún problema. Pero como lo que estamos viviendo no viene de Dios, no debemos adaptarnos. No debemos. ¿Cuántos dicen amén? No voy a adaptarme. Voy a seguir nadando en contra de la corriente. Voy a seguir buscando que Dios me siga cambiando, me siga cumpliendo con el propósito que Él tiene que cumplir en mi vida. Y no lo vamos a poder hacer si es que estamos en complacencia. Si es que, mire, los que nos ven por televisión, por YouTube, todavía hay espacio en la iglesia. Usted necesita estar aquí. Usted necesita estar aquí, porque sabe que estas disciplinas espirituales nos mantienen despiertos, como decía el pastor Luis la semana pasada, nos mantienen alertas. No podemos no estar alertas en este tiempo, amén. Por lo tanto, seamos cuidadosos, iglesia. A veces la conveniencia es peligrosa. A veces esta paz que nos da el mundo, a veces esta prosperidad que nos da el mundo es peligrosa. Yo hablaba con un hermano el otro día que me fui en un Uber, en un taxi. Era una persona que venía hace tiempo acá a la iglesia y llegó a su vida una, entre comillas, bendición inesperada, una cantidad de dinero. Se puso un negocio y ese negocio lo absorbió, lo alejó de Dios. 5 años estaba ya, me contaba él mismo, estaba mal. No todo lo que brilla es oro, iglesia. No todo lo que el mundo nos ofrece nos hace bien. Tenemos que ser personas que discernimos, como dice la palabra en Hebreos 5:14. Discernimos entre el bien y el mal. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y mientras estamos con nuestros ojos cerrados, tal vez hay áreas en mi vida y en su vida en las que hemos caído en esta complacencia, en este no querer esforzarnos para cambiar más. Nos hemos contentado en el lugar donde estamos. Sabemos que Dios tiene más para nosotros, pero ponemos excusas. Le echamos la culpa a otras personas porque no avanzamos más. Le echamos la culpa a nuestras circunstancias de por qué no seguimos creciendo o avanzando. Pero en esta mañana yo creo que Dios es muy claro con nosotros. Deja de ser tibio. Sé caliente, sé frío. Tengo un propósito para tu vida. Deja que yo te pueda usar. Y Él nos puede usar cuando estamos llenos de Él. Cuando estamos vacíos de Él, somos cuchillos sin filo. Pídele al Señor en esta mañana: Señor, lléname. Señor, perdóname si es que he sido complaciente, si es que he permitido complacencia en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo me arrepiento y compro, como dice tu palabra, oro de ti, no el oro del mundo, oro de ti. Las cosas que realmente importan, Señor, esas son las que buscamos hoy. Nuestra vida espiritual, Señor, nuestra vida de oración, nuestra vida en la palabra, nuestra vida en el servicio, nuestra vida en la comunidad. Eso es lo que es el oro que no perece. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.